Sabor Latino.
Al fandango, ponte tus aguarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copletonas. Cuando vayas al fandango, ponte tus aguarrabonas, pa' que salgas a bailar el son de las copletonas. Vayas al fandango, ponte tus naguas azules, pa' que salgas a bailar sábado, domingo y lunes. Cuando vayas al fandango, ponte tus naguas azules, pa' que salgas a bailar sábado, domingo y lunes. Me quieres mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Chatita del alma mía, dime quién te lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otro se meciera. Chatita del alma mía, dime quién te lo dijera, que yo pusiera el columpio para que otro se meciera.
¡Ajúa!
¡Híjole, sí!
Es el mariachi, esa fue la canción de las capetonas. ¡Híjole! Y están aquí con Sabor Latino, una vez más, con su servidora Cindy Azucena Gómez-Champ.
Y aquí con Yastín Beltrán.
Y los saludamos aquí en KPPP, LP, FM. Estamos difundiendo este programa en la red sobre live365.com y nos pueden encontrar en el radio en el 88.1 FM. En Fargo, Moorhead, aquí le ponemos color a sus ondas. Muy pronto nos van a poder encontrar en el radio ya aquí.
Sí, ya muy pronto. Así que pónganse listos para empezar a programar la estación en su carro, 88.1. Acuérdense, porque ya mero va a llegar.
Uh-huh. En el FM.
Sí, en el FM, porque...
Estamos en el FM.
Ese es mejor que la M.
Sí, es mejor que la M.
Y que no se les olviden, si gustan mandarnos un saludito o pedir una canción, o si quieren opinar sobre un tema, o si tienen sugerencias sobre nuestro programa Sabor Latino, nos pueden llamar y nos pueden dejar un recadito al 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_PPP. O nos pueden enviar un correo electrónico a Cindy, esa es una cindy@kppfm.com.
Eso. Y pues hoy estamos hablando una vez más acerca del sistema de injusticia americano.
Sí, es la parte 2 de nuestra parte, pues, una, ¿no?
Sí, la segunda parte.
Sí.
Y es un tema muy grande para desempacarlo todo en un programa. Sí. Y de hecho podríamos aventarnos varios programas tocando este el mismo tema y no lo acabaríamos.
Exacto.
Porque hay muchos problemas en el sistema de injusticia. Le llamamos un sistema de injusticia porque ha dañado las vidas de mucha gente de color.
Híjole, sí.
En este país.
Sí.
Tienen más encarcelados que ningún otro país de todo el mundo.
Sí, pues no te acuerdas, hace poco hicimos un programa donde platicamos que el mayoreo de que tienen en las cárceles son los mexicanos.
Sí, y la mayoría de las personas que agarran agarran indocumentadas, uh-huh, y que meten a las cárceles de detención son mexicanos, a sí. pesar de que vienen indocumentados de muchos países.
Sí, o sea, de El Salvador o Honduras, pero aquí para todos son mexicanos.
La mayoría de la gente que meten a las a los centros de detención son mexicanos.
Sí.
Entonces que sufrimos un ataque más directo sí. a nuestra gente, a nuestra raza, y por eso hay que reconocer que es un problema del racismo, que es un problema del trato que se nos da dentro de los sistemas de justicia de los Estados Unidos, y que se está haciendo una injusticia no solo por la detención de las personas indocumentadas, que discutimos que están en huelga de hambre 27
sí,
mujeres.
Si se acuerdan, en nuestro programa anterior de la semana pasada, discutimos sobre la violación pues de derechos, ¿verdad? Que tuvieron estas 30 mujeres, ¿verdad? Y por eso estaban en huelga de hambre, para tratar de pues agarrar una respuesta, ¿no? Pero si no nos escucharon la semana pasada, escuchen, porque fue un programa muy bueno.
Uh-huh. Y también pueden encontrar ese programa y nosotros y los otros programas sí. que hemos hecho en kppfm.com. Y va a la etiqueta de Sabor Latino y ahí encuentra todos los programas.
Exactamente. Así que no tienen excusa, ¿eh?
Sí. Y ese programa, pues, Dios quiera que las mujeres estén en condiciones mejores al escuchar este programa hoy.
Sí.
Pero es una cosa que está pasando en todas las cárceles. Porque desde que se privatizaron las cárceles en los Estados Unidos, ha existido una incrementación en las injusticias, porque están tratando de hacer el trabajo con menos recursos.
Exactamente, están tratando de llenar las cárceles a su límite.
Sí.
¿Verdad? Y desafortunadamente eso trae, como dijiste, muchos de los recursos están limitados, como las comidas. Por uh-huh. eso se andan muriendo de hambre. No porque supuestamente, ¿verdad? Es porque yo pienso que no tienen de comer. Y si tienen de comer, la salvan. Y nomás les dan poquitos.
Sí, yo creo que están tratando de ahorrarse dinero,
sí.
pero a costillas de las personas a las que tienen que estar
pues
atendiendo.
De la gente, sí.
Sí, porque si los van a tener presos, les tienen que dar de comer.
Pues sí.
Pero tratan a la gente como esclavos. Los están tratando de la forma más terrible. Y hoy vamos a tocar el tema de lo que está pasando en las cárceles. No nada más en los centros de detención, pero en las cárceles. Pero primero, como homenaje al último programa donde hablamos acerca de las mujeres, les voy a leer otra carta de una de las mujeres que no tenemos su nombre, nada más tenemos sus iniciales, y son A, la letra A es lo único que tenemos. Ella escribió su carta el 22 de octubre de este mes, del mes pasado, perdón, de este año, y dice esto: yo no puedo leer su nombre. Escribo esta carta para las personas que estén interesadas en ayudarnos. Yo soy mexicana. Tengo 5 meses de estar encerrada en este lugar porque en realidad no puedo pagar mi fianza. Es muy alta porque no tengo ayuda de nadie. Y les pido de favor, si ustedes pueden ayudarme, se los agradecería mucho, porque no me quieren bajar mi fianza. Y en realidad no tengo a nadie quien me apoye. Y yo ya me siento tan enferma, porque todos los días dan lo mismo, porque vivo con migrañas, con dolor de estómago, la comida me tiene tan enferma, porque todos los días dan lo mismo, no los tratan bien, los obligan a ir a comer, tengo muchas manchas que me han salido, ronchas, y no nos dan buenos medicamentos. Le he subido mucho a la comisaria, y además los deportados los tratan muy mal. Nosotros nos tratan como si fuéramos bichos raros. Así como hay derecho para los de primera vez, hay derechos para las personas de segunda. Les pido de favor y les ruego que nos ayuden, porque nosotros tenemos miedo de regresar a nuestros países. Y les pido a ustedes, señores, que de favor nos puedan ayudar con nuestros derechos como seres humanos que somos. Esperamos en Diosito que ustedes nos puedan ayudar de favor. Gracias por su atención prestada. Que Dios los bendiga a todas las personas que nos están apoyando. Gracias.
Híjole, qué condiciones, ¿verdad? Qué feo. Y no es la primera. Eso es lo que da más tristeza, ¿no? De que no es la primera. No es que nos están engañando. O sea, esto es de verdad. Porque si nos estuvieran engañando, ¿por qué todas las personas que están reportando sobre esto que está pasando en las cárceles, o sea, todas las historias son similares, ¿verdad? Así que yo pienso que eso es lo que trae más tristeza. Y pues yo pienso que las ronchas y todo eso deben de tener como chinches o no deben de limpiar, híjole, ¿quién no? Sabe. Qué feo, qué condiciones.
Y pues si una persona está enferma, que no puedan obtener los medicamentos, sí, o el trato médico que necesita, es muy, muy peligroso.
Sí, pues puede costar la vida, a lo mejor por eso le andan saliendo las manchas a la señora. Puede ser de que pueda hacer algo más, o sea, grave, ¿verdad? Y, uh-huh, y que no lo están diagnosticando porque pues el servicio ahí médico no es tan bueno, ¿verdad?
Pues no, nada más eso, están estas cárceles privadas siendo demandadas en muchos casos porque están muriéndose las personas, las condiciones de vida son casi insoportables. En algún caso donde les hicieron una investigación, les quitaron el contrato porque son por contrato, sí, privado, y ellos hacen un contrato con el estado, con un condado, alguna cosa así, y van a manejar esas cárceles, ¿no? Y cuando los investigaron por las faltas que tenían, tuvieron que cerrar la cárcel, clausuraron la cárcel y dijeron, estas personas no pueden estar en esta cárcel, y tuvieron que mover a todos los que estaban en esa cárcel a otras cárceles
porque las condiciones
no eran vivibles,
humanas, ¿no?
Pues, no eran humanas.
Híjole.
Entonces eso es lo que está pasando en las cárceles. Hay unas condiciones insoportables para la gente.
Pues sí, horribles.
Uh-huh. Les voy a leer una carta más.
Vamos.
Porque pienso que estas mujeres que con tanto sufrimiento han estado en huelga de hambre, no tienen forma de comunicarle, sí, ni siquiera a sus propias familias en muchos casos, qué les está pasando para que alguien les pueda ayudar.
Sí, no, yo pienso que es importante que nuestro público escuche lo que tienen que decir estas mujeres, su súplica, ¿no? De que están dando, yo pienso que es muy importante porque ojalá puedan agarrar la ayuda que pues de verdad ocupan, así que sí.
Y comienza todo eso con que la gente esté informada de lo que está pasándoles.
Exactamente.
Y los medios de comunicación no lo están haciendo saber.
No, pues ¿cómo? Pues no, me acuerdo que en el programa anterior platicamos de que ICE dijo de que las condiciones, o sea, están extraordinarias. Oh, sí, a nosotros nos importa la salud de
el bienestar.
Y el bienestar y todo eso, uh-huh, y que no hay ninguna huelga de hambre y todo eso. Ah, puras porquerías que andan diciendo, sí.
¿Cómo les puede creer uno cuando todos sabemos cómo han tratado a nuestros parientes? Exacto, cómo han tratado en las detenciones. Exacto. Y no nada más en las cárceles de detención, los de la frontera también.
Sí, porque mucha gente, o sea, como tú y yo, por el poder de la voz, sabemos qué es lo que está pasando. Hay mucha gente que pasa la voz, ¿verdad? Uh-huh. Y que así desafortunadamente nosotros sabemos, pero afortunadamente también porque nosotros también podemos pasar la voz, ¿ya? So.
Y creemos porque conocemos a alguien a quien ya han perjudicado.
Exactamente.
Sabemos de primera mano la historia de la vida de una persona que está en la cárcel, de una persona que fue deportada, de una persona, sí, que se ha cruzado. Sabemos a sobras cómo se trata la gente aquí.
Sí, luego salen cartas como estas y pues cómo no hay creerlo, o sea, las palabras que están diciendo, o sea, la súplica, ahí pues por lo menos yo sé que es un sufrimiento lo que están pasando y que de verdad sí ocupan la ayuda, así que sí.
Pues esta es una carta de otra persona, que es una de las personas que está en esta cárcel, que dice, a quien interese, nací en El Salvador, dice la carta. Primer lugar, les agradezco por la ayuda que ustedes nos están proveyendo. Bueno, yo como muchas personas de segunda, como nos llaman he sido igualmente tratada con dureza, ya que fui expuesta con una encarcelación en la prisión de Arizona, poniéndome esperanzas que peleara durante 4 meses, presentándoles pruebas verdaderas con hechos reales, presentando fotografías y cartas atestiguadas de mi gran temor por el cual yo era víctima de violencia familiar, era víctima de traumas físicos y mentales y por mi pareja, causándome en muchas ocasiones hasta golpes de muerte. Hoy estoy aquí en una nueva institución, peleando por, digamos así, por tercera vez mi caso, teniendo aquí ya 6 meses, y al final volvieron a jugar con mis sentimientos. Por eso hago responsables a las autoridades de migración conjunto a los señores jueces por las injusticias que se están cometiendo en este lugar, condenándonos a cadenas injustas, a tratos fuertes, siendo sometidas reglas incoherentes. Nos están causando traumas y enfermedades debidas al estrés que manejamos todos los días, pensando que cada día vivimos el mismo día en esta condena injusta, sometiéndonos a jugando con nuestros sentimientos, violando nuestros derechos de una y otra manera, siendo tratadas por los oficiales deportadores con dureza y discriminación, como si fuéramos una peste, sin tomar en cuenta nuestros sentimientos. Suplico se tome voz a todas estas injusticias y desgracia humana de mujeres que simplemente pedimos que se nos haga justicia. Gracias.
Híjole, y pues la cosa de eso es que nosotros, o sea, conocemos el racismo que hay en este país, conocemos el racismo que hay en los estados de Arizona, de uh-huh. Texas y todo eso. Y yo, o sea, estoy tirándome un adivine, ¿no? Pero pienso que las mayorías de que son los guardias son... ¿Bolillos? Hombres blancos, ¿no?
Pues sí.
Así que, y imagínate, si ustedes no saben el racismo que está pasando en este país, les digo, salgan de su ciudad, vayan a Arizona, vayan a Texas, vayan a estados donde de verdad hay racismo, y ni tienen que salir tan lejos, ¿verdad? Pues pueden ir a la esquina, ¿verdad?
Sí.
Pero, o sea, no, pues por eso digo.
Sí.
Pero, o sea, es algo feo, la verdad. Y lo peor, o sea, los guardias, en varios hombres está el machismo, ¿no? El machismo uh-huh. de siempre poner la mujer abajo. Uh-huh. Así que me imagino...
Más la mujer de color.
Y más la... Como hemos platicado en nuestro programa, las estadísticas de las mujeres que son abusadas.
Sí, violadas.
Violadas, abusadas, crece cuando son mujeres de color. Uh-huh. Especialmente las mexicanas uh-huh. y las
indígenas,
así que me imagino qué es lo que están pasando, porque, o sea, nosotros que somos mujeres conocemos el machismo y muchos de nosotros conocemos el racismo, así que imagínense, dice, no poder escaparlo.
Se dice que el 40%, perdón, se dice que 2/3 partes de las personas que están en las cárceles reciben un abuso sexual o violación.
Sí.
Y que el 40% de las violaciones que pasan en las cárceles pasan por medio de los deportadores.
Los guardias,
autoridades. Sí,
sí,
los guardias.
Los que tienen la autoridad, como
ajá.
tú dices, sí.
Sí. Y entonces, y pues, es obvio, si no va para... Estás en la cárcel, no va a venir alguien de afuera a violarte.
No.
Entonces, que si estás en una cárcel, los que te van a violar son los que están en la cárcel. Sí.
Y van a seguir violándote, o sea, tú vas a estar viendo a tu violador todos los días.
Sí.
¿Verdad? Y eso es aterrorizante, o sea, es algo horrible. ¿Quién quiere pasar eso? No, pues nadie. Pero estas mujeres, imagínate, no.
Y a pesar de que no, las que no estén violando, es una cosa terrible la violación, pero encima de eso, el maltrato, la discriminación, sí. Que las dos cartas que leímos, bueno, y el programa anterior que también leímos cartas, se puede ver que se les está tratando como animales. Dicen que no se les está dando un trato humano.
Sí, no, y peor que los animales, sí. No.
Entonces, eso es lo que debemos de considerar, que es un trato inhumano el que se le está dando a estas mujeres.
Sí.
El que están recibiendo muchas personas, especialmente las minorías, en las cárceles, que están siendo manejadas por compañías privadas.
Sí, y esa es la cosa, que no nomás son las mujeres, o sea, es toda la gente de color, o la mayoría de la gente del color que están en estas prisiones, es lo que están pasando, o sea, las historias son similares, como ya dije, ¿no?
Uh-huh. Y fíjate que estos problemas de las cárceles que están siendo manejadas muy mal, donde tienen muertes, personas que son dañadas, golpeadas muy terriblemente, abusos de los derechos humanos, donde no reciben el trato médico adecuado, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Están siendo demandados, dije que en algunos casos los están cerrando, pero han habido muchos motines. O sea, están levantándose los prisioneros y están tomando la prisión.
Sí, pues porque están hartos.
Porque están hartos. Y muchas de estas amotinaciones comienzan con huelgas de hambre. Porque saben los prisioneros que ellos son, bueno, ellos, sin ellos se cierra el changarro.
Pues sí.
¿Cómo van a seguir manteniendo, cómo van a seguir ganando dinero si los mismos que están prisioneros se mueren?
Sí.
Dejan de comer, ¿no? No los necesitan vivos, los tienen que tratar bien, los tienen que dar de comer, por mínimo. Entonces, que se han levantado, pusimos un artículo allí en KPPP, LPFM, para los que nos están escuchando apenas, están escuchando el programa de Sabor Latino con Cindy Azucena Gómez-Champ.
Y con Yastín Beltrán.
Y nos estamos difundiendo por la red en live365.com, pero pronto nos va a poder encontrar en su radio, en el 88.1 FM, aquí en Fargo, Moorhead, donde le ponemos color a tus ondas.
Eso mero, sí.
Y estamos hablando del sistema de injusticia americano. Queremos saber qué opinan los que nos están escuchando. Siempre nos interesa saber.
Claro que sí.
Y lo compartimos en todos los programas.
Sí, sí, siempre. O sea, para los que nos escuchan, saben que cada comentario que nos dejan, nosotros los leemos, o si ustedes tienen saludos para una familia, para amigos, nosotros también aquí les mandamos saludos, así que no se les olviden, si nos gustan mandar un saludito, si gustan pedir una canción, o si quieren opinar sobre nuestro tema, o si tienen sugerencias sobre nuestro programa Sabor Latino, nos pueden llamar y dejarnos un recadito al 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_ PPP, o nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com.
Vamos a escuchar uno de los recados de la mamá de Yastín.
Sí, de mi mamá Chagua.
Chagua, que habló para dejarnos un comentario, y se lo agradecemos mucho de antemano. Vamos a escuchar. ¿Cuál fue el comentario de la mamá de Yastín?
Buenas tardes. Mi nombre es Isaura Beltrán y estoy llamando de California. Llamo para felicitar a Cindy y a Yastín Beltrán por su programa del domingo primero. Les deseo mucha suerte con su oficina y con su nueva estación de radio que van a tener, y espero que siempre estén de alegres y contentas y que nos estén informando también como este programa. Saludos y muchas gracias. Y también quisiera, si le pueden mandar un saludo a todos mis hermanos que viven en Virginia. Muchas gracias.
¡Órale!
¡Híjole! Pues sí, Chagua. Gracias por dejarnos un mensaje. Yo siempre le digo, ¿verdad? Le digo a porque siempre manda diciendo, hija, tengo una pregunta, o hija, di esto, y le digo, no, ma, o sea, tú llama o déjanos un comentario, porque puede ser que tú, que varia gente, o sea, que 10 personas o 5, pues la que sea, tengan la misma pregunta, tengan el mismo comentario que tú tienes, pero que, o sea, tienen vergüenza por hablar, ¿verdad? So, yo siempre le digo, mamá, deja, o sea, tú deja un mensaje, habla, ahí está el número, siempre digo, habla al 7 de edad, siempre le digo. Así que qué bueno que por fin ahí dejó, y pues le mando muchos saludos a mis tíos que están allá.
Ahora, en Virginia, a ver, tienes, ¿sí?, que mandarles el saludo a los tíos. Y dijo, ¿sí?, que todos, entonces, a ver, empiézalos a nombrar.
No, pues son varios, híjole. Le voy a echar a los principales, ¿no? Le mando saludos a mi tía Oli.
Vale.
Pues Olivia, ¿da? Pero yo le digo tía Oli. A mi tía Chabela.
Órale.
Chávez, a mi tía Chávez. A mi tío, no, pues ya se son todos. Sí. A mi tío Héctor.
Oh, no, se te voy a invitar a Héctor.
No, a mi tío Héctor. Antes estaba mi tío Beto allá, pero se volvió para la tierra, ¿da? Así que ya no. Y pues a sus esposos y a su esposa de mi tío Héctor también.
Sí.
Y a sus toda hijos la familia también. Sí, sí.
Pues sí.
Sí, que sí, sigan en la escuela porque están, son la primera generación que están en el colegio, así que.
Wow.
Sí.
Sí, así nos está pasando a muchos. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy caluroso de aquí, de Sabor Latino, de Justin, de Cindy.
Sí, sí, ahí les muchos abrazos. Gracias por escucharnos. Chagua, también te mando saludos. Gracias por dejarnos ahí.
Y gracias por animarse a dejarnos un recado, ¿sí?, por compartir sus deseos bonitos para,
sí,
nosotros.
Claro que sí.
Nos da mucho ánimo. Muchas gracias, señora. Pues vamos a tocar este tema tan difícil. Voy a empezar por comenzar a decirte de qué se trata lo que está pasando. En uno de estos casos que pueden encontrar el enlace en nuestra página en kppfm.com, estamos hablando de los presos en las cárceles privadas que se están amotinando por condiciones horribles. Esto fue un programa que salió en Democracy Now! El 24 de febrero del 2015. Y esto dice que en Texas, unos 2,000 inmigrantes presos en Raymondville,
híjole,
se amotinaron durante 2 días. Fíjate cuánto tiempo tuvieron la cárcel.
Fíjate, por 2 días.
Ellos pero estaban así, controlando la cárcel.
Así te muestran de que los guardias no están entrenados.
Pues sí, o sea, fíjate. Pues, edad, no han de tener, bueno, estas cosas pasan.
No tienen el entrenamiento para poder, pues, estar con los presos, la
sí,
verdad.
Sí, este tipo de cosas pasa. El amotinamiento pasa, ha pasado en la historia en otras ocasiones, pero pasa cuando hay un mal manejo.
Sí.
Cuando existen malos tratos. Y pues la cárcel es la cárcel. Pero esto es ya más allá de lo que se debe de exigir, de permitir en una cárcel. Según esta historia, dice, continúa, después de rehusarse a desayunar el 20 de febrero, ya lo ves, ahí está.
La huelga de
la
hambre.
La huelga empezó, de hambre.
Sí.
Los presos tomaron control de una parte de la cárcel iniciaron focos de incendio. Los detractores se refieren a dicha cárcel como Ritmo, en referencia a Guantánamo, como Gitmo, o especialmente, o también simplemente se llama la ciudad carpa, ya que la mayoría de la población carcelera duerme en grandes carpas tipo Kevlar. O sea que los tienen en carpas. No están adentro de un edificio siquiera.
No, pues qué condiciones. Pues así yo también salgo con la huelga. Híjole.
Es una cosa increíble. En un informe emitido el año pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, ACLU por sus siglas en inglés, describió las condiciones de vida en ese lugar como no solo malas, incómodas y deprimentes, sino además sobrecongestionadas.
Pero ahí está la pregunta, o sea, hasta ellos mismos están diciendo que estas condiciones son malas, son incómodas, son edad y de todas maneras estaba abierta, o sea, todavía estaba funcionando la prisión.
Oh, sí.
Así que, ay, híjole, es porque se me hace increíble de que todavía la tengan funcionando cuando hasta ellos mismos, o sea, una organización del gobierno está diciendo que
bueno,
no están.
Bueno, la ACLU no es una organización del gobierno. Es una organización sin fines de lucro de justicia.
Okay.
Okay. Y se, la ACLU se dedica a hacer demandas en contra de situaciones en todo el país.
Pero de todas maneras, si ellos están sacando de que las condiciones están malas, o sea...
Pues sí, pero es una organización no de derechos humanos. Deberían de tomar conciencia de ello. Pero la ACLU no es la única organización
que anda peticionando.
No, las Naciones Unidas han salido con reportes. Fíjate. Han estado haciendo investigaciones y han pedido de organizaciones internacionales como Rights Watch, como Amnesty International, Amnistía Internacional, que ellos quieren tener derecho de entrar a las cárceles y ver cuáles son las condiciones actuales y no les quieren dar permiso.
No, pues ¿cómo? Pues ¿cómo les dan permiso?
Y aún así ellos, por la información que han podido obtener, han podido hacer reportes de las condiciones.
Eso, sí.
Y aún así los Estados Unidos no ha hecho nada para cambiar esto. ¿Por qué? Por el dinero, por pues la lana, por el billete.
Pues sí.
Vamos a ser claros, porque por esas son las razones.
Claro.
Y vamos a tener que hablar acerca de cómo vamos atacando este problema, porque a la base de este problema está el silencio.
Sí.
El silencio de información, el silencio de los noticieros, el silencio de nuestra propia gente. Y lo tenemos que discutir. ¿Cómo vamos a llegar al fondo de este problema y empezar a resolverlo si ni siquiera existe un diálogo y la información necesaria para la gente para que sepan lo que está pasando en primer lugar?
Sí, yo pienso, ¿verdad? Para mí el problema más grande es que la gente ve, o sea, la otra gente ve a la gente que está, los prisioneros, como criminales, ¿verdad? Y que la verdad se merecen todo lo que les pasa.
Eso.
So, por eso yo pienso que ese es el problema más grande.
Yep.
Que la gente tiene que cambiar como piensa. Uh-huh. Porque no todos los que están en las prisiones son criminales. Hay criminales que están corriendo, o sea, que están fuera, que pueden ser tus vecinos queridos, o sea...
O tu jefe.
Híjole, sí, pues el jefe. Por eso digo, o sea...
Y te voy a decir, yo pienso que es el racismo también.
Sí. Pues claro, siempre, siempre está el... sí.
Están así, como uña y mugre. Exacto. Van junto, van pegaditos las dos cosas, los dos problemas. Pero es algo que no va a dejar de ser un problema en este país, y mientras siga siendo un problema, tenemos que buscar la forma de proteger a nuestra gente, de ser más compasivos, porque esa compasión, esa ayuda, el auxilio que están pidiendo estas mujeres, que están pidiendo estas personas que están en las cárceles, en las prisiones de los Estados Unidos, es un auxilio que comienza, que tenemos que empezar a comenzar a responderlo nosotros.
Sí, que lo tenemos que reconocer.
Right.
Sí.
Tenemos que comenzar reconociendo y haciendo algo, cambiando las acciones, y vamos a discutir qué vamos a hacer.
Vamos.
Después de este descanso musical, vamos a escuchar una canción del Amanecer Tapatío aquí en KPPPLPFM.
A mover el bote.
Thank you.
se fue otra canción aquí en KPPP LP FM. Están escuchando el programa de Sabor Latino.
Sí, es Homero.
Y está conmigo aquí mi compañera de siempre.
Justine Beltrán.
Sí, y también su servidora Cindy Azucena Gómez-Champ. Estamos compartiendo este programa con ustedes por medio de la red en live365.com. Muy pronto nos encontrará en el 88.1 FM. Aquí le ponemos color a tus ondas.
Yeah, porque así nos gusta.
Y estamos discutiendo un tema muy importante. El sistema de injusticia en los Estados Unidos.
Sí.
Los motines se han convertido, para los que no saben lo que es un motín, es cuando los prisioneros se levantan en contra de las condiciones de la prisión, están en una forma de protesta y toman la prisión.
Sí, es como su forma de huelga, ¿no?
Una huelga, y muchas de estas, como lo dijimos antes del descanso musical, comienzan con huelga de hambre.
Sí.
Y el último programa hablamos acerca de las mujeres que estaban en huelga de hambre.
Sí, en Texas, en Taylor.
Ajá, en Don Juto.
Don Juto, sí, sí.
Don Juto, ahí tienen a las mujeres. Y pues estamos descubriendo que este problema no nada más es una injusticia en los centros de detención de las personas que van a deportar, en las cárceles, en las prisiones, en los Estados Unidos, aquí mismo, en Cass County.
Sí.
Vimos un reportaje reciente.
Que salió en el papel, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí.
Y esas personas estaban quejándose de hambre.
Porque los estaban matando, sí, del hambre. Pobrecillos.
Y creo que también dijeron que necesitaban medicina.
¿Medicina?
O trato médico.
Sí, claro.
Y que no le estaban recibiendo. Esta no es la primera vez que yo he oído quejas de personas que están en la cárcel, que me hablan a mí, uh-huh, porque saben que antes era editora del periódico, sí, que trabajo en los medios de comunicación, que expongo historias de lo que le pasa a la gente y que tengo una estación de radio, por lo tanto me hablan, de la cárcel me hablan. Y personas que tienen parientes en la cárcel me hablan y me dicen, mira, le está pasando esto a mi ser querido y nadie nos hace caso. Porque en la mayoría de los casos con las que yo he hablado con familias, me dicen que las personas de los administradores no tienen ni sienten ninguna obligación ni de contestar preguntas, ni de llamarles de regreso a las personas, y ni de dar razón de dónde están. Es más, si la gente se empieza a quejar mucho, hasta más daño les hacen a sus seres queridos y los mueven para que les cueste más trabajo, para que los familiares puedan verlos. ¿Ves?
Pues no los iban a mudar para Colorado.
Aquí van a mover muchos a Colorado porque...
Eso hace que los familiares, o sea, es muy difícil.
¿Cómo vas a ver
un viaje?
Una persona está... Sí. Yana, esas personas, la mayoría de las familias de esas gentes no los van a poder ir a ver.
No, pues ¿cómo?
Y fíjate que recientemente la FCC hizo un cambio en los cobros de las llamadas de teléfono para las familias, que fue un logro muy grande. Nosotros aquí en The People's Press Project, el proyecto de las personas en la prensa,
sí,
de la PPP.
el PPP, que siempre se me olvida la P, sí.
¿Sí? formamos parte de una coalición de organizaciones sin fines de lucro y de medios de comunicación independientes y comunitarios como el nuestro aquí,
sí,
en KPPP LPFM, que estábamos tratando de hacer polémica y llamar la atención de la FCC para pedirles que hicieran más justicia en los costos de las llamadas, porque a los que están castigando son a todos los hijos de los que están en la cárcel, a todos los parientes de los que están en la cárcel.
Sí, exacto.
¿Y quién va a pagar esas llamadas? Porque los que están en la cárcel no lo pueden hacer.
No.
¿A quién están extorsionándole ese dinero?
A las familias.
Sí.
Porque son llamadas por cobro, ¿verdad?
Pues sí. Fíjate, en uno de los casos que vi, de una de las cosas que ya quitaron, que ya no pueden hacer, para que tú pudieras ponerle a tu persona, a tu familiar, dinero en su cuenta, tenías que pagar $20 como un cobro.
¿Como un depósito?
No,
es... Nomás que no te lo regresaban.
Así como cuando mandas dinero, dinero por Western Union, tienes que pagar una tarifa por usar Western Union.
Sí, claro.
Ajá, okay. Bueno, para poder ponerle dinero a tu tío, a tu mamá o a quien sea en la cárcel, tienes que pagar una tarifa de $20 para poderles poner dinero adentro de su cuenta para que te hablen.
Si nomás tienes $20, no les puedes poner dinero, híjole, qué feo.
Tienes que pagar para poderles pagar.
No.
Es una cosa, un abuso realmente inmenso el que se le puede hacer a los que están en la prisión. Y pues con condiciones tan sumamente injustas, ¿cómo no se van a dar estos casos donde hay motines? Cuando tú ves que están pasando estos motines, y estos son un ejemplo de algo que ha estado pasando con mucho más frecuencia en todo el país. ¿No habías visto más historias acerca de diferentes motines?
No.
Pues fíjate que ese es parte del problema.
Sí, lo he visto en ciertas películas.
Bueno, sí, porque pasan las películas todo el tiempo.
Sí. Y hay varias que sí son basadas en la vida real, pero ahí Hollywood exagera a veces, ¿no? Uh-huh. Pero así de en las noticias, en las redes sociales o en las redes de las noticias, no. Mira, verdad que no.
Hay ciertos lugares donde yo he visto recientemente que han tenido historias acerca de personas que murieron. ¿Sabes cuando empecé a investigar esto? Hice un programa de radio en inglés aquí en KPPPLPFM. En mi programa en inglés, para los que quieren escuchar, tengo un programa en inglés. Hay muchos latinos que no hablan el español bien. Mi programa en inglés se llama Una Mexicana Cruzando Fronteras.
Porque soy... Qué bonito nombre, ¿eh?
Sí, pues soy una mexicana que anda cruzando fronteras, ¿no?
Claro que sí.
No nada más fronteras físicas, estoy cruzando fronteras de lo que se puede decir y lo que se puede hablar.
Exacto.
Aquí en el radio, ¿no? Y en el mundo. Y en inglés se llama A Mexican Crossing Lines. Pero en ese programa hice una investigación en la red de muertes en la cárcel, precisamente después de que mataron a esa mujer negra, Sandra
Bland.
En Texas también.
Sí, sí.
¿Texas tiene problemas del racismo?
No, pues sí, o sea, Texas lo platicamos en el programa, no anterior, pero el otro.
¿El anterior al anterior?
El anterior, yo vi en un sitio que Texas es el estado más racista de los Estados Unidos.
Yo creo que Arizona le dice, quítate que ahí te voy.
Híjole, pues sí. Y... como dije también anterior, o sea, es triste porque esa es tierra que nos pertenece a nosotros, ¿no? Uh-huh. Que no debe ser racista, pero son unas... Las tierras que nos robaron son las más racistas, y son las que tienen el porcentaje más grande de latinos, uh-huh, de gente de color.
Pero ponte a pensar, ¿cuáles son los estados más racistas en contra de los negros?
Pues South Carolina.
Los mismos donde los tenían la mayoría... de esclavos.
Sí, eso sí. Pues como dice, el sur, ¿no?
Entonces, ¿cómo te puede sorprender que las mismas tierras que nos robaron sean las más racistas?
Pues sí.
Obviamente lo van a hacer.
Pues sí.
Como dijimos anteriormente, el ladrón se tiene que andar cuidando de lo que hizo.
Y sí.
Y en
porque dicen ladrón que roba ladrón, ¿no? O sea,
tiene 100 años de perdón. Pues en el centro correccional del condado de Willacy en Raymondville, que está en Texas, es donde se hizo este motín en propiedad de... Y esta cárcel es la propiedad de Management and Training Corporation. Se llama la empresa de entrenamiento y manejo o de...
¿Y tú piensas gerencia? ¿Que serán los que entrenan a los guardias o...?
Pues es una empresa privada que, uh-huh, que tiene su matriz, su sede allí en Utah, y que además es la administradora, es la dueña de la cárcel, sí, y también es la administradora de la cárcel, ¿ok? Y quiero que sepas que eso no es una cosa buena, que la persona que está manejando la cárcel también sea la administradora de la cárcel.
Dueña, sí,
eso
sí.
No es good thing, no.
No.
¿Por qué? Porque mira, cuando la persona que está administrando la cárcel El gobierno federal y los gobiernos estatales eran los administradores de las cárceles. Ellos les suministraban la cantidad de dinero que necesitaban para manejar.
Sí.
Tenían ellos el mando de qué se necesitaba hacer adentro de las cárceles. Y las personas que estaban manejando la cárcel eran diferentes de los que están poniendo las reglas. O sea que si la persona que está adentro de la cárcel no hace las cosas correctas, para afuera.
Sí.
Porque se tienen que seguir esas reglas. Ahora eso ya no existe. Los que ponen las reglas son los mismos que son los dueños. Y si no les gusta alguna de sus reglas, ellos mismos las cambian. Eso es una cosa muy problemática, ya que...
Sí, porque así se esconden las cosas también.
Pues sí, ¿quién se va a enterar?
Exacto.
Es así como los policías que hacen sus cosas y son los que investigan sus cosas.
Exacto. Se pueden esconder sus cosas y cómo van a salir las cosas a luz y destruyen toda la evidencia.
Sí, y ellos son los únicos que tienen información.
Exactamente.
Entonces, comenzando con eso, esta compañía se trata de una de las 13 cárceles de requisitos de extranjeros delincuentes. O sea, donde tienen detenidos...
Inmigrantes, básicamente.
Sí, ajá. Los últimos informes indican que los presos serán retirados de dicho centro en Raymondville, Texas, donde se hizo el motín, después de que este fuera considerado inhabitable. ¿Lo ves? Se hace el motín. Entonces llegan a investigar. Cuando se hace el motín, se hace la denuncia de las condiciones tan graves que existen.
Pues porque trae conciencia, ¿no? Básicamente.
Llega a los medios de comunicación, a los ojos de la gente.
Sí.
A los oídos de la gente. Y cuando ya se llega a saber, cierren la clausura en esa cárcel y pasan a todos los... ¿Y sabes lo que están haciendo?
Los mueven de un lugar para otro.
Pues sí, pero ¿sabes con qué intención? De que tú te calles y que digas, ah, bueno, pues ya arreglaron el problema. El problema era esa cárcel, nada más. Ese gerente de esa cárcel. Ese policía, nada más. Ese uno.
Pero y ya lo arreglamos. Pero en esta nueva cárcel, todo va a cambiar.
Todo, es un problema aislado. Uh-huh. Nada más este problema existe aquí. No que vayan a pensar que este problema
existe
es una epidemia
otras,
que existe en todas partes. Uh-huh. Porque no quieren que sigamos indagando, no quieren que sigamos preguntando. Y no quieren, en primer lugar, no quieren que te enteres de estas noticias. Que ni las sepas. Entonces, a los que nos están escuchando, pueden buscar estas cosas. Sí. Pueden googlearlas. Los noticieros no se las van a decir.
No. Y si se las dicen, van a ser de la forma de que los poderosos quieren que usted lo escuchen, básicamente, uh-huh. Sí.
Sí, porque los medios de comunicación se rigen por los comerciales, los anuncios que la gente compra, las empresas compran.
Sí.
Y las empresas terminan siendo, de cierta manera, sus dueños, por decirlo así, porque cuando tú tienes que cuidarte de lo que dices o de lo que reportas, como lo han tenido que hacer muchos de los medios de comunicación aquí en North Dakota, por ejemplo, en cuanto a lo que está pasando en el Bakken, donde están sacando el petróleo, pues terminas con una serie de problemas con el crimen organizado, con abuso sexual, sí, con el tráfico de menores, sí, y tráfico sexual de menores, etcétera. Y nadie siquiera lo sabía con la tiradera de petróleo que se ha hecho, explosiones de trenes, y parece que en los medios de comunicación estaban dormidos.
Sí, están tomando un descanso los osos.
De hecho, hasta que no han habido explosiones y grandes cosas como
de
este
que la
motín,
gente vea, sí,
que ya no pueden esconderlo, que empiezan a tener que responder a la situación. Por eso les digo que si nosotros queremos hacer algo en cuanto a lo que está pasándole a la gente detenida en la cárcel, y nos debe de interesar porque mucha de nuestra raza está ahí.
Sí.
Y las injusticias que les están haciendo, entonces cae en nosotros. Sí. Nosotros tenemos que hablarlo, discutirlo.
Exacto.
Y cambiar la percepción de estas personas. Ya no es aceptable para mí, porque mira, te voy a decir una cosa. Yo he hablado con muchas personas acerca de esto. Les digo, mira lo que está pasando, mira lo que les pasó en esta cárcel, pues, ¿qué tiene? Pues, son criminales y no querían que les fuera mal en la vida, que no hubieran robado.
Exactamente. Esa es la respuesta que, pues, yo pienso que también yo con la poca gente que sí ha hablado de este tema es lo que dan, son criminales, cometieron un crimen, así que muchos de ellos se lo merecen. ¿Verdad? Eso es lo que dicen, pero no. O sea, y varia gente, especialmente en esta área, no, que se lo merecen, y siempre para ellos, Dios se los da, pero no, o sea, Dios no dice que tú trates a otra gente, ¿verdad? Así que seas, que los abuses, Dios no te dice que los abuses.
No.
¿Verdad? Así que la gente pone a gente en cárceles, la gente abusa a gente, o sea, esto es algo que está haciendo la gente, Dios no tiene nada que ver en esto.
No, definitivamente no, y voy a decir una cosa más, Dios habla acerca de tener compasión por los que están en la cárcel.
Exactamente.
Amor por los que están en la cárcel. Cuando me viniste a visitar en la cárcel, dice Dios en la Biblia, ¿no? Dice Jesucristo. Entonces, ¿por qué vamos a decir nosotros hoy en día que el que esté en la cárcel no merece ni misericordia, ni compasión? Exacto. Y ahora parece ser que ni comida, ni sustento, no, de pues ningún no. tipo. Vete a vivir afuera en una tienda de campaña de Kevlar, ni siquiera con paredes. Muchos de estos lugares, los motines se hicieron porque las condiciones eran tales que estaban viviendo en esas casas de campaña grandes.
Uh-huh, sí.
20, 30 hombres en el mismo lugar, teniendo que hacerse del baño en cubetas, allí mismo durmiendo en el mismo lugar donde comen y duermen.
Exacto.
Ni siquiera los animales ponen en esas condiciones, Justin.
No.
Tú vas
pero
a una
así
granja.
¿Tratan a nuestra gente?
Tú vas a una farm aquí, tú vas a una granja y no tienen a los animales así.
No.
Es más, si encuentran que tienen animales que los están maltratando.
Luego.
Sí, salen a la noticia y meten sí. a la cárcel a los farmers y a sí. las gentes que tienen a sus animales mal.
Sí, pues todos los exposés que han hecho sobre uh-huh. edad, cómo tratan a las vacas, a los uh-huh. puercos, a las
caballos.
Gallinas, a los caballos. Deben de hacer eso para las prisiones y la gente se va a sorprender, pero o sea, es peor de cómo están tratando a los animales.
Pues fíjate que te dije antes del descanso musical que muchas organizaciones internacionales están investigando las condiciones de las cárceles. Porque ya se sabe que hay un problema en el sistema de justicia.
Sí.
Ya se sabe que este país tiene más encarcelados que todo el resto del mundo.
Sí.
Que tenemos más personas aquí en la cárcel que cualquier otro país, inclusive China. Que tenemos la cuarta parte de todos los prisioneros del mundo en los Estados Unidos. Que uno de tres negros en este país, hombres, va a terminar en la cárcel en su vida.
Sí.
Que la mayoría de las personas que están en la cárcel, más del 80% de los que están ahí por crímenes asociados, no violentos, asociados con el consumo de drogas, son latinos, negros, indígenas.
Sí.
O sea que se sabe que existe la injusticia porque las estadísticas mismas te lo demuestran.
Exacto. Las estadísticas no mienten.
Pero aparte sabemos que dentro de las cárceles ahorita está por la privatización de las cárceles. Porque por eso es la razón. Por la privatización de las cárceles, quieren hacer que los prisioneros tengan que vivir del aire y sí. dormir en donde les toque para que todo lo que el dinero que están recibiendo para manejar esas cárceles en su bolsillo, a los meros meros, a los CEOs de las compañías.
Pues por eso, sí. Ese es el problema que hay aquí. O sea, varias organizaciones así. Los CEOs se llevan como uh-huh. más de la mitad de lo que la gente está poniendo, así que no vale la pena darles dinero.
El GEO Group y el CCA, que es la CCA, Correctional Corporation of America, creo que se llama, son una de las compañías de las bolsas de valores en Wall Street
uh-huh.
que tienen más en dinero, más ganancias en todos los Estados Unidos. No.
Fíjate.
No el internet, no el teléfono, no la tecnología, no Monsanto, no muchas otras cosas que te podrías imaginar. Las cárceles son las empresas más ganadoras de dinero en este país. ¿Y desde quién? ¿De dónde están sacando ese dinero? ¿Con quién están ganándose ese dinero? Esclavizando a nuestra gente.
Uh-huh. De las familias también.
Uh-huh. Sí. A la gente morena, a la gente negra, sí. a la gente con la que no les importa destruirles sus vidas,
no. Porque lo han hecho y lo van a seguir haciendo.
Y este grupo que se llama Vigilantes de Derechos Humanos, en inglés Human Rights Watch, hicieron un reporte y les voy a poner el enlace en kppfm.com para que lo vean. Yo nunca había visto un reporte así. Se los recomiendo porque normalmente cuando hacen reportes, Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, la ACLU, ACLU, que hace muchos reportes, investigaciones, todos están en inglés.
Sí.
Este está en español.
Ándele.
Se llama Encerrados y Olvidados, detenidos por el Servicio de Migración en las cárceles de los Estados Unidos. Y habla acerca de las condiciones terribles que hay en las cárceles de los Estados Unidos, lo que está pasándole a la gente en estas cárceles. Y mucha gente no lo sabe porque se imaginan que las cosas están como estaban antes, cuando mucha de la gente llegó a este país de mojados o para arreglar papeles o para casarse con alguna persona que tenían aquí, que estaban enamorada de ellas. Cuando yo era niña, no era difícil cruzar y regresarte y cruzar.
No, fue lo que me dijo mi mamá y mi papá, que no era tan difícil. Ahora es cuando ya te están poniendo las trabas.
Pues sí, pero precisamente nos pusieron trabas para enredarnos en ellas.
Sí.
Y ahora nos estamos dando cuenta para qué sirve la red, para poder acaparar a tanta gente como puedan para meter a este negocio.
Exacto, sí.
Tú puedes trabajar, y muchas personas indocumentadas, inclusive enteras familias, no pueden ganarse lo que gana la compañía privada que tiene a un mexicano en la cárcel.
No.
Ni porque son como $70,000 anuales que se ganan por persona que tienen en la cárcel detenida. Sí.
Y eso es que no es ni la clase mediana, ¿no? Eso es la clase alta, ¿verdad? Para una persona.
Es
porque
en los Estados Unidos se le considera middle class income, un ingreso de media clase hasta como, pues creo que ya está como en los 150 o 200 mil dólares.
Oh, sí,
ok.
Más pues o ya menos. Creció, ¿verdad?
Para una familia de 4 personas, más sí, o menos. Sí. Pero un mexicano indocumentado, una persona indocumentada, ¿tú crees que puede ganarse $70,000 al año?
No, pues yo estoy pensando que con el mínimo, que es 15,000.
Uh-huh. Ni una persona en este país que está documentada y que es nacida aquí puede hacerlo ya.
No.
¿Cómo van a dejar esas compañías libres a esas personas cuando pueden hacer tanto dinero teniéndolas presas?
Exacto.
Yo no le veo fin a la situación y la poca esperanza que tengo de que podamos levantar una voz, los latinos, las personas a las que nos debe de interesar que estas personas no sufran estas injusticias en las cárceles. Nos callamos muchas veces, las personas que podríamos hablar en contra de estas injusticias, porque tenemos un estigma en contra de los prisioneros.
Sí.
Y yo soy culpable de esto, Justin, porque yo lo he vivido. Gente de mi propia comunidad, de mis amistades, inclusive de mi familia, que se enteran de que metieron a fulano o a mangano a la cárcel y enseguida, ¿qué compasión tenemos?
No.
Y la respuesta es, qué bueno que lo metieron a la cárcel.
Se lo merece.
Es un desgraciado.
Anda de vago.
Y sin saber ni siquiera si esa persona es inocente, lo hacemos.
Sí.
Y a mucha de la gente que meten a la cárcel, la meten inocente.
Sí.
Y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, a confrontarla con nuestros seres queridos y en nuestra comunidad.
Exacto.
No tenemos por qué seguir teniendo miedo de confrontar esas ideas erróneas.
No.
La gente debe de saber que este país está discriminando a la mayoría de la gente que meten a la cárcel, que multan, que les dan sentencias, que son latinos, que son negros, que son pobres en su mayoría. Los hicieron que aceptaran una plea bargain, un acuerdo entre la fiscalía, que iban a aceptar cargos fueran culpables o no de ellos, porque no tienen con qué defenderse, sí. Porque no pueden contratar a un licenciado. Y lo que la gente no sabe, porque dicen, bueno, pero en los Estados Unidos, si no tienes un licenciado, te van a poner un licenciado. No te lo otorgan, al menos de que sea un caso de mayor cuantía, a felony. Si tú cometiste algo como fumar marihuana o golpear a tu esposa, un caso de misdemeanor, de menos cuantía, no tienes derecho a ningún licenciado. Punto. Y esa es la mayoría de la gente. Y por lo tanto, toda esa gente tiene que aceptar, porque no tiene forma de defenderse. Y si los meten, y como les ponen muchos cargos encima,
la fianza
tienden a ponerle extra cargos que no necesitan para poder los fiscales negociar con las gentes. Te ponen cargos de lo que hiciste, más aparte te ponen cargos de ser grosero con el policía, de correrle al policía,
de resistir el arresto.
Para poder decirte, mira, te vamos a quitar estos cargos, pero tienes que aceptar este. Y ya al aceptar ese, mucha gente dice, bueno, pues voy a tener que aceptar esto porque si me voy al juicio, me van a meter 5 años a la cárcel si me encuentran.
Yo voy a perder.
Es mejor que acepte esto porque me están diciendo que puedo terminar saliendo con los pocos meses que llevo en la cárcel ya, o sin...
Luego salgo en
¿cómo se llama? Libertad condicional. Y entonces agarran los cargos.
Sí.
Aunque no fueron culpables de ellos. Y para la próxima vez que los vuelve a agarrar la policía, porque como son morenos, como son negros, les va a tocar muchas veces que los paren las policías y puedan agarrarlos. Ahora, como ya tienen unos cargos criminales anteriores.
Ahora es peor.
Sí. Y así es como han criminalizado a nuestras gentes sobre muchos años. Así es como han criminalizado a nuestros niños desde que salen, antes de salir de la escuela.
Sí.
Entonces, nosotros tenemos que reconocer esas cosas y callar esas voces malvadas.
Exacto.
Nosotros tenemos que solidarizarnos y tener compasión con las personas que más son necesitadas en nuestra sociedad. Eso incluye a todos los que están en la cárcel.
Exactamente.
Eduquen a sus amigos, a sus vecinos.
Y a sí mismos.
A sí mismos. Lean los no podemos darles todos los pormenores de los informes. Les damos el resumen, les damos los enlaces y les invitamos a que ustedes vayan a buscarlos también.
Sí, exacto.
Y pues es un importante tema, el sistema de injusticia americano nos afecta mucho. Vamos a seguir tocando este y otros temas difíciles de escuchar en los medios de comunicación normales, pero los va a poder escuchar aquí en KPPP-LP-FM. Este programa de Sabor Latino lo estamos difundiendo en el radio por live365.com en el internet, en el 88.1 FM en las ondas del radio. Y los vamos a dejar hoy con una canción... Otra canción más mexicana.
Sí.
Tenemos mucho mariachi hoy.
Sí.
¿A quién quieres saludar antes de que nos vayamos?
Pues yo le mando saludos a toda la gente que nos escucha, especialmente la gente en México.
Uh-huh.
Le mando saludos a mi abuelita, a mis tíos, toda mi familia de allá, toda la gente que está allá, que todavía está con porque aunque no fue tan grave el huracán, todavía hay mucho desorden, o sea.
Recuperación de eso.
Sí, así que les mando muchos saludos y mucho apoyo, muchas oraciones.
También.
Sí.
Muy buena oración para cerrar el programa de hoy, y los vamos a dejar con una canción bonita del Chente.
Sí, nuestro Chente.
Fíjate que no, aquí en KPPP-LP-FM.
Vamos.
Fíjate que no, fíjate que no. Tú dices que sí, yo digo que no. Fíjate que no, fíjate que no. Nunca encontrarás otro como yo. Dices que me quieres,
pero yo presiento que desde hace tiempo todo se acabó. Sé que no me quieres, nunca me has querido. Por este motivo yo mejor me voy. A veces por nada más la media vuelta, avientas la puerta, fíjate que no, que ya no soporto más humillaciones. Por esas razones hoy te digo adiós, pues ya no te aguanto, haz lo que tú quieras, a ver dónde encuentras otro como yo. A ver en dónde te encuentras a quien como yo te quiera, a quien como yo te quiera tanto más igual que yo. A ver en dónde te encuentras quien te trate a mi manera. Tú dices que donde quiera, pero yo digo que no. Fíjate que no, fíjate que no. Yo digo que no, fíjate que no, fíjate que no, nunca encontrarás otro como yo. A ver en dónde te encuentras a quien como yo te quiera, a quien como yo te quiera tanto más igual que yo. A ver en dónde te encuentras quien te trate a mi manera. Tú dices que donde quiera, pero yo digo que no. Fíjate que no, fíjate que no. Tú dices que sí, yo digo que no. Fíjate que no, fíjate que no. Nunca encontrarás otro como yo.